Hola a todos y a todas, bienvenidos una semana más al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy vamos a recibir a un invitado nuevo, como cada semana, y es Thiago Santos, el General Manager de Ironhack, con el que vamos a hablar de la gestión de equipos y de expectativas con profesionales IT. ¿Qué tal, Thiago? ¿Cómo estás?
Muy bien, Jaime. Encantado de estar aquí. Muchas gracias a ti, a Factorial, por invitarme. Muchas ganas de compartir experiencias.
La verdad es que muchas ganas de hablar de este tema y además como un profesional como tú que lleva muchísimos años en el sector de los recursos humanos, así que estoy seguro que nos vas a poder aportar muchísimos conocimientos. Antes de empezar, quiero agradeceros a todos como cada semana que estéis apoyando siempre este canal, este tipo de iniciativas de Factorial para ganar conocimientos, para aprender de los recursos humanos. Así que, como siempre, queremos escucharos, queremos que esto no sea una conversación solo entre Thiago y yo, queremos que también participéis, así que por favor comentar en el vídeo de YouTube, poner like, suscribiros al canal para recibir notificaciones para cuando subamos más contenido como este, y si nos estáis escuchando a través de Spotify, que también hay mucha gente que nos escucha por allí, que sepáis que podéis activar las notificaciones también para cuando vayamos subiendo nuevos podcasts. Así que, nada, vamos a empezar ya directamente, Thiago. Quería preguntar, así, a ver si nos puedes dar algunos tips un poquito rápidos, que es por qué casi todas las empresas fracasan atrayendo perfiles IT.
Bueno, no sé si todas fracasan o no. De hecho, creo que no todo el mundo fracasa atrayendo los perfiles IT. Simplemente el que triunfa, yo creo que se lo guarda muy bien el secreto y no hace ruido, ¿eh? Yo creo que es un poco más por ahí. De todas formas, sí que es difícil esa atracción de talento IT, y cuando no triunfamos, sea en la atracción de talento IT o en la atracción de otro tipo de talento, yo creo que es porque no nos ponemos al 100% en los zapatos del candidato, y esa es, como sabemos, la clave para triunfar vendiendo, escuchar y conocer a tu cliente, y tú lo sabes muy bien, y yo soy muy fan también de estrategias inbound, y para eso es fundamental pues conocer las necesidades del otro lado. Hay que tener en cuenta también, sería para mí el tercer motivo, que el 99% de los que hacemos selección IT no tenemos una formación técnica y ni siquiera han hecho, la mayoría de ellos, ni siquiera un bootcamp en Ironhack, por ejemplo. Entonces, eso también dificulta.
Vosotros tenéis mucha relación con este tipo de perfiles en Ironhack, básicamente porque los formáis y les ayudáis a transformar y desarrollar habilidades. ¿Cuáles son los consejos que le darías a cualquier profesional que nos pueda estar escuchando para llegar a conectar con este tipo de profesionales de una manera pues mucho más cercana, que realmente le llame la atención y que el tío diga, wow, me encanta este reclutador o me encanta esta empresa porque, mira, me han contactado así, de esta manera o como sea?
Bueno, es un reto durillo, sin duda, y mucha cosa aquí se podría decir. Obviamente no voy a ser yo quien va a desvelar la fórmula secreta de la poción mágica de Panoramix, pero yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer. Mira, por ejemplo, desde luego, para empezar, mejores job descriptions. Tú lo sabes muy bien porque eres muy crítico en este tema, pero al final no las hacemos pensando en el candidato. Yo creo que muchas empresas harían un favor a sus departamentos de recursos humanos si pusieran sus copywriters escribiendo las ofertas de trabajo. O sea, desde luego, eso es la clave. Pero al final, es el primer impacto que muchas veces el candidato tiene. Luego, en segundo lugar, diciendo la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. O sea, he visto, y he estado en recruitment muchos años, que muchos procesos de selección fracasan a partir del momento en que el candidato empieza a desconfiar o ve que las cosas no cuadran cuando habla con los managers y luego con el equipo técnico, que a veces no hablan mucho entre ellos. Luego, tercer punto para mí, no molestar. Es decir, no molestar, sino encantar. Y aquí lo siento, y soy autocrítico también porque he trabajado mucho en agencia de reclutamiento, pero a veces algunos headhunters hacen un poco de daño porque hacen mucho ruido, y creo que de hecho los perfiles IT son los mejores clientes de las listas Robinson porque al final están siendo asediados constantemente, ¿no? Y eso colectivamente nos estamos todos haciendo mucho daño. Y luego, no se trata tampoco de convencer a un candidato a que venga y trabaje en tu empresa y acepte en una entrevista una oferta, sino todo lo que viene después, y eso sí que es clave. Es decir, gestión de expectativas, y seguramente hablaremos de esto porque es de mis temas preferidos, ser capaz de dar una experiencia de empleado al nivel de lo que has prometido en la entrevista. Esto es muy, muy, muy importante porque es uno de los motivos que hace con que el profesional de IT quiera cambiar de empresa una vez más. Luego hay que apostar mucho más por buenos planes de onboarding y de inducción. A veces celebramos cuando hemos hecho el placement, cuando hemos contratado el profesional, pero es que eso es el inicio, no es el final del proceso. Y nos olvidamos mucho de eso. Luego Recursos Humanos se olvida, lo deja ahí con el equipo técnico y luego se da cuenta de los problemas. Luego también integrar desde el primer momento los equipos técnicos con los otros equipos, por ejemplo, con los equipos de ventas, que es fundamental ese tándem. Empoderar a los equipos técnicos también, hacerles partícipes es clave. Y conocerles como personas, porque los profesionales de IT ya no son los informáticos, ya no son los raros, no, son profesionales que aportan mucho a la empresa, que tienen mucho valor añadido a la empresa, entonces hay que buscar esta interacción. Y también aprovechar para hacer una verdadera transformación tecnológica en toda la empresa. Ya una vez que tienes perfiles de IT, porque hay muchas empresas que se dicen tecnológicas, buscan muchos perfiles de IT, pero luego cuando entran dentro, los perfiles de IT se quedan como en shock, ¿no? Y también tener pensado el plan de carrera, porque ya sabemos que el siguiente reto después de conseguir contratarlos va a ser precisamente presentarles ese plan de carrera, ese plan B, cómo van a poder crecer. Y también tener preparados los argumentos para que cuando ellos, estos profesionales, empiecen a recibir las nuevas ofertas de trabajo que van a recibir de la competencia, pues poder seguirles enamorando. Este es un enamoramiento, el proceso de selección es un enamoramiento y tiene que ser como el amor, la llama tiene que estar siempre encendida.
Bueno, al final han salido bastantes cosas. Yo sí, un ejercicio que no sé si vosotros lo hacéis en Ironhack, pero yo lo he hecho y le recomiendo a cualquier reclutador que a veces lo haga para entender, ¿no? Antes comentabas, ostras, es que no debemos molestar, ¿no? Y a veces sí que es verdad que porque tenemos necesidades muy urgentes, hacemos un poquito de spam. Y yo el ejercicio que hago muchas veces para concienciar a los equipos de recursos humanos del daño que podemos hacer es, si tenemos un equipo IT en la empresa, ves y dile, hey, entra en tu LinkedIn y envíame los últimos 10 mensajes que te hayan enviado. Y es que allí ves, y ahí es cuando te das cuenta que esa persona ha recibido 10 mensajes, pero es que en las últimas 24 horas, y cada mensaje incluso peor. Entonces, ahí es cuando ganas conciencia y cuando lo ves desde una perspectiva de donde no eres tú el protagonista, sino que son otros, eres más crítico. Y eso te ayuda a ver los errores y poder implementar mejoras. No sé si vosotros es algo que hacéis o es algo que notáis o os transmiten los candidatos esto.
Sí, lo notamos en nuestros estudiantes que formamos y que, mira, estamos hablando de profesionales muy juniors, con una experiencia, sí, con un bagaje en otras funciones, en otros sectores, pero juniors en la parte de IT, y ya de entrada les choca a veces algunas ofertas, les choca a veces el abordaje que tienen por parte de las empresas. Yo soy muy fan de que al final los recursos humanos tienen un papel fundamental en muchas cosas, pero en el recruitment, cuanto más se involucre nuestro equipo técnico, mejor. O sea, porque son los que van a entender realmente cómo se siente la otra persona. Porque los recruiters están desquiciados en la forma como están abordando y contactando con los candidatos, porque hablan mucho con recruiters IT y ya sé las estrategias que tienen y ya intentan entrar poco a poco y ya llaman y luego el candidato tiene unas cuantas llamadas perdidas del mismo número y cuando coge el candidato, el recruiter ya dice, no te preocupes, no soy Vodafone, ¿sabes? O sea, es decir, y lo siento por decir Vodafone, ¿no? O cualquier otra empresa de telecomunicaciones o de venta de seguros o cualquier otro tipo de
producto, nos ha pasado,
¿no?
A todos.
Pero que es así, o sea, ya intentas, pero bueno, intentas empatizar porque la empatía es fundamental y cuando estás harto de recibir ofertas, tienes que marcar la diferencia en cómo lo haces, ¿no? Y lo haces aportando valor, pero solo aportas valor a alguien si entiendes lo que esa persona da valor. Entonces, eso es fundamental. Y creo que tu equipo técnico se ha de involucrar muchísimo en las elecciones. Es clave.
Es que me da la sensación que nuestras propias acciones como reclutadores cuando vamos a conectar con el talento, sobre todo en ese tipo de perfiles, ha hecho que ellos mismos se refugien en soluciones que han ido apareciendo en los últimos años, que tal vez no los llamaría portales de empleo, sino que son proyectos o plataformas donde el candidato tiene 100% el poder. Y tú como reclutador vas allí y tú, o sea, es siempre el candidato quien va a poner los límites, quien va a decidir si te pasa o no sus datos de contacto, si quiere hablar por el chat de la plataforma o no. Y eres tú como reclutador quien sabe trabajar esa relación y no el candidato como pasa en los portales de empleo genéricos. Entonces, esto es un cambio de paradigma, porque antes era como los candidatos, no, vamos, nos inscribimos y somos nosotros quienes nos hemos de vender a la empresa, y ahora estamos viendo que en muchos sectores pasa todo lo contrario, que es la empresa quien ha de casi inscribirse a la búsqueda de empleo de ese candidato y venderle el proyecto.
Sí, sí, estoy muy de acuerdo. O sea, deberían inventar el Bumble de la selección, donde es el candidato el que da el primer paso. O sea, esto sería clave realmente. Hay que invertir en el modelo, porque realmente aquí nos hemos vuelto locos. Hacemos ofertas de trabajo con churros y no estamos aportando absolutamente ningún valor. Ponemos una lista de requisitos que parece cuando tú de joven te comprabas el FIFA y dices, tu ordenador tiene que tener esto, como, esto no tiene ningún sentido, y realmente, bueno, todo esto es típico, y las empresas están reinventando y seguirán reinventando, y a ver, somos críticos, pero hay muchas empresas que lo están haciendo muy bien, hay muchas plataformas que se están adaptando a todo esto, y la evolución es notoria, ¿no? Pero aún así, siempre con la excusa del tiempo, pues copiamos la última oferta, la publicamos, ¿no? Pero sin duda que debería haber premios a las empresas que mejor se venden, porque eso sí que son best practices que los profesionales de recursos humanos deberían compartir entre ellos. E insisto, si la empresa es tan creativa, si la empresa es tan tecnológica, si la empresa es tan guay, no se puede vender de esa forma. Es que es un fracaso y no va a atraer, no va a atraer. Es como si tienes un perfil de Tinder y pones tus peores fotos. Es decir, no tiene sentido. No tiene sentido, realmente.
No, es una buena analogía.
Muchos antes peces en el mar.
Sí, sí. Antes, Tiago, comentabas el tema del papel de recursos humanos.
Sí.
Y yo te quería preguntar, ¿cuál es el papel que debemos coger como departamento de recursos humanos respecto al departamento de IT? Ya sea a nivel de selección, ya sea a nivel de gestión de equipos.
Es una buena pregunta. A ver, aquí, una vez más, creo que es el mismo papel que hemos de tener con otros departamentos, porque hay muchos pains que son compartidos. Hay que ganarles, como a todos los trabajadores, al final, porque muchas veces nos miran a recursos humanos con algo de desconfianza, ¿no? Porque hablamos idiomas distintos muchas veces. Hay que apostar muchísimo desde mi punto de vista por el desarrollo de los soft skills de los profesionales de IT, ¿vale? Es quizás algo que se viene diciendo mucho tiempo, ¿no? Pero la verdad es que también hemos de, no solo formarles y capacitarles, pero es que también hemos de aprovechar todo lo que IT pueda aportar a recursos humanos. Porque los recursos humanos tienen muchísimo que ganar con IT. Recursos humanos es un departamento que a lo largo de las últimas décadas ha estado muy estancado, no se ha visto como un departamento clave, y una de las cosas buenas de la pandemia, de los ERTEs, del confinamiento, fue que ha elevado el departamento de People a otro nivel de importancia, ¿no? Pero necesita modernizarse mucho y necesita también un push tecnológico, sin duda alguna, ¿no? Y de hecho, es más, estoy viendo una tendencia aquí en Ironhack, por ejemplo, que cada vez más tenemos profesionales de recursos humanos que están aplicando a cursos de Ironhack y que triunfan como perfiles técnicos, porque la combinación del perfil de recursos humanos con el perfil técnico es un super perfil, es un perfil ultra completo. Entonces, respondiendo a la pregunta, hay que ganarse a esos equipos, hay que integrarse con esos equipos y hay que permitir que esos equipos puedan traer lo máximo y que puedan sacar lo máximo de sí a otros departamentos de la empresa.
¿Cómo les dirías a los profesionales de recursos humanos que creen estas sinergias? Has comentado una, que una tal vez es la formación de los equipos de recursos humanos en aspectos IT. ¿Habría algunos aspectos más que deberíamos pensar o tener en cuenta para poder crear estas sinergias entre departamento de recursos humanos y IT para poder mejorar los resultados de ambos departamentos?
Sí, por ejemplo, usar los profesionales de IT como mentores de profesionales de otros equipos y viceversa también. O sea, creo mucho en el mentorship dentro de la empresa, creo que es fundamental que se involucren también más a los profesionales técnicos en los all hands, porque los all hands normalmente son presentaciones que las hace negocio, que las hace el CEO, y muchas veces falta esta parte técnica y solo se habla de facturación y no se habla tanto de producto, por ejemplo, ¿no? Hay algo que me gusta mucho, 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 que es cuando el perfil técnico, el que desarrolla, se une al perfil comercial y va a la visita comercial y ahí puede interactuar directamente con el cliente, ya con el producto final. Porque, y esto lo he visto en varias empresas y es bonito, porque si va bien, luego el perfil técnico vuelve al equipo y está orgulloso y dice, no, está funcionando súper bien. Y si va mal, vuelve y dice, chicos, realmente lo he visto, esto hay que cambiar estas especificidades, ¿no? Y entonces, esto funciona muchísimo, pero también importar las metodologías Agile es fundamental para todos los departamentos y esto, el departamento de aquí es el que mejor lo va a poder hacer. Hacer con que se trabaje por task force, porque forzar una relación constante, permanente en el tiempo de un equipo técnico con otros equipos a veces cuesta mucho y les puede frustrar a ambas partes. Pero si trabajas por task force, si trabajamos en modalidad de hackathon para solventar problemas específicos de la empresa, yo creo que es una muy buena opción.
Son buenas propuestas. Yo así se me ocurría una el otro día leyendo. No sé si conoces el principio de la estrella del rock, que es un principio que, bueno, se acuñó ya hace bastantes años, no sé si en los años 60, en el año 68, y que lo que venía a decir es que tras un estudio que ha sido muy discutido y que nadie dice que el resultado sea algo verídico, dice que sobre todo en trabajos creativos como el de los programadores, cuando tú coges un puñado de programadores aceptables, no cogemos ni a los top ni a los que están por debajo, sino cogemos pues una muestra bastante aceptable y los pones a desarrollar una serie de, pues de proyectos, el mejor programador superará por 20 veces al peor. Y este es el tema del principio de la estrella del rock, que dice que los mejores, dentro de siempre una muestra aceptable, pueden mejorar por mucho a los peores. Y en este caso, por ejemplo, empresas como Netflix han utilizado este principio para priorizar en sus contrataciones. Es decir, ¿qué preferimos? ¿10 programadores que sean aceptables o preferimos un programador que sea top? Pues en el caso de Netflix, y según haciendo caso a los estudios de este, bueno, que se hicieron, pues ellos escogen coger uno que sea top y no a 10 que tal vez sean más aceptables. No sé qué piensas de esto, si lo conocías.
No lo conocía y sí, en gran medida estoy muy de acuerdo. Y efectivamente a veces la empresa por restricciones salariales, porque al final esto está muy conectado con salario, muchas veces con recursos económicos que la empresa pueda tener, dice, no, intentemos que sea por tantos mil euros. Y entonces vas al mercado y al final consigues alguien que funciona medianamente. Luego acabas reforzando el equipo. Bueno, vale, métele un becario, métele un junior más. Y luego cuesta llegar a los resultados que quieres. Al paso que yo siempre he tenido muchísimo, muchísimo cuidado. Los mejores profesionales hay que cuidarles. Hay que efectivamente sacar máximo provecho, pero hay que retarles también. Hay que darles combustible, porque si no, no vas a conseguir precisamente llegar a esos profesionales que te van a dar 20 veces más. Entonces, estoy muy, muy, muy de acuerdo. Y es un gran reto conseguir seguirles enamorando durante todo el proceso, ¿no? Pero hay que conocerles muy bien.
Y además, es top porque tú mismo ya has dado la manera de pensar que ellos tuvieron, que es, ostras, podemos invertir 20.000 euros, me lo invento, en 10 programadores aceptables, o podemos coger dos absolutos cracks, les pagamos 100.000 euros, que al final es el mismo coste, pero el trabajo que nos van a sacar es muy diferente. Entonces, ahora parece que todos nos estamos centrando en, ostras, pues vamos a girar el coste, vamos tal vez a contratar gente... Es que, a ver, naturalmente hay talento de todo tipo y tal, tampoco me quiero meter con nadie, pero lo que ellos llaman en Netflix meramente aceptables, son palabras suyas, no mías, y no contratamos absolutos cracks con un salario que podría incluso ser mucho más competitivo, porque si ponemos casi todo nuestro presupuesto en contratar 2-3 personas, seguramente podremos llegar al talento top y de esta manera poder reforzar nuestro equipo de una manera mucho mejor que con 10 personas que tal vez son más mediocres.
Y vas a tener esos referentes en la empresa que son tan importantes para también la retención de los demás, porque cuando llegas a una empresa y no tienes un referente y no dices, quiero ser como él, quiero llegar a ese nivel, te desmotivas muy fácilmente.
De acuerdo. Y una cosa, ¿qué habilidades hemos de trabajar como departamento de recursos humanos con el departamento de IT para que ellos sean más independientes en todos los aspectos?
Bueno, en la mayoría de empresas hay mucho que hacer a este nivel, mucho, mucho, mucho. Mira, hablando de principios, como decías ahora, yo te hablo de otro, el principio de Peter, que dice que las empresas las personas que realizan bien su trabajo son promocionadas a puestos de mayor responsabilidad, a tal punto que llegan a un puesto en el que no pueden ni siquiera formular sus objetivos de trabajo y alcanzan su máximo nivel de incompetencia. Esto pasa mucho, que es el mejor comercial de la empresa, pues será el director comercial y empieza a gestionar a los comerciales y a las formales. Pierdes un buen comercial y el que más vendía y le frustras, porque el buen comercial le gusta es vender, ¿vale? Y he visto esto muchas veces aplicado en perfiles técnicos. Eres una startup, no tienes un CTO, que eres un programador. Y ese primer programador, de repente, porque viene una ronda de financiación, porque entró la pasta, porque funcionó, porque estuviste escalando, al cabo de meses es CTO. No es programador, es CTO y lleva a los programadores. Y es el más infeliz de todos, ¿vale? O sea, no puedes tener ese mega profesional que da 20 veces más porque está en reports, en reuniones de dirección, en otras cosas. Entonces, esto hace con que las empresas se obsesionen por escalar sus buenos profesionales pensando que pueden ser un ejemplo para los demás, pero esa persona no disfruta. Falta mucho, sobre todo en los equipos técnicos, pero también en otros equipos, pero en los equipos técnicos falta mucho la formación de líderes, de gestores de equipo, de motivadores. Y estos no necesariamente son tus mejores programadores, no necesariamente son tus mejores perfiles técnicos. Lo que pasa es que cuesta que tu mega programador full stack, que es la hostia, tenga que reportar a una persona que sepa menos que él. Pero es que muchas veces va de eso, porque una cosa es gestionar un equipo y más un equipo técnico, otra cosa es ser un técnico ultra especializado. Pero hay muchas otras habilidades también que se debe, en las cuales se debe apostar en los equipos técnicos. La empatía es de las más importantes, sobre todo cuando empiezas a tener diferentes escalas, diferentes reportes. La resolución de problemas complejos, ¿vale? Son personas que solventan problemas técnicos, pero luego, a la mínima que tienen un problema de gestión con su equipo, ve a hablar con recursos humanos. Y te estás desautorizando y estás quitando toda la importancia que tú tienes para ellos como referente, ¿no? Entonces, cuando no están de acuerdo, no saben. Simplemente cada uno va a su lado y tienes ahí un equipo que no está funcionando, un equipo disfuncional, ¿vale? La inteligencia emocional, lo siento decir, pero es una de las competencias que más hay que desarrollar y más en los días de hoy. No solo en los equipos técnicos, pero en gran medida también en los equipos técnicos. La comunicación eficiente, porque comunicar no es lo que tú dices, es lo que el otro interpreta. Tenemos el emisor, el receptor, el mensaje y mucho ruido. Entonces, me viene el responsable del equipo técnico o alguien del equipo técnico a recursos humanos quejarse. No, si yo le he dicho, vale, pero no se trata de dices, muchas veces también cómo lo dices, ¿no? Saber comunicar bien, pero es también lo que el otro interpretó. Cometemos muchos errores en la comunicación, por ejemplo, porque dices, creo que no me has entendido, Jaime. Y es que no debes tener ese tipo de abordaje de no me has entendido. Yo debo aceptar de quizás no me he explicado bien. Porque luego la otra persona entonces ya no está en una óptica de aceptar lo que le vayas a decir.
Si a la defensiva.
Porque yo te digo, no me has entendido y tú has entendido que yo te he dicho, eres tonto. Y entonces, a partir de ahí ya, ruptura total, ¿no? Y es muy importante, ¿no? La capacidad de poder demostrar vulnerabilidad delante del equipo para que el equipo se pueda abrir. La capacidad de persuasión, por ejemplo, es algo que también cuesta a mucha gente. Y luego cuando hay alguien en tu equipo que tiene otras ofertas o que piensa que no estaba en la empresa, no consigues convencer, simplemente vas a recursos humanos, oye, le puedo dar un aumento y esta estrategia no va a funcionar nunca jamás. La capacidad de encajar las críticas, esto cuesta mucho al equipo técnico, lo de encajar las críticas. Y también la gestión de conflictos, porque muchas
sí,
conflictos
siempre, en estos equipos. Siempre es como que el equipo técnico, o me ha dado la sensación cuando trabajo con alguna, cuando haces una crítica, siempre hay una excusa, ¿no?, detrás. ¿Es así o...?
Muchas veces sí, esta defensa, ¿no?, esta necesidad de justificarse, no es solo en los equipos técnicos, ¿eh? No, y de hecho es algo que pasa muchas veces incluso. Sí, de hecho te diría incluso que es una muy común característica de los muy buenos profesionales. Porque si somos buenos, somos exigentes con nosotros mismos, nos cuesta que nos digan algo, ay, eso no está, y dices, vale, no, pero esto sí que está bien y esto sí que funciona, entonces nos cuesta. Y eso creo que es una habilidad que todos hemos de mejorar mucho, mucho. Pero en los equipos técnicos sí se ve mucho porque hay un orgullo profesional ahí detrás muy grande, sí, normalmente. Sí.
Bueno, que todos tenemos un poquito, supongo. Y una cosa, entendiendo la importancia que tiene para estos perfiles y seguramente para muchos otros, que es la metodología de trabajo, ¿cómo creamos un espacio atractivo donde trabajar a partir de nuestra manera de trabajar?
Sí, a ver, aquí, como he dicho antes, la introducción de metodologías ágiles es algo fundamental porque siempre les va a gustar a los perfiles técnicos que vean que en la empresa se utilizan metodologías agile, que hay un Scrum Masters en los equipos, ¿no? Y como he dicho también, trabajar en Task Force, modalidad Hackathon también puede ayudar, pero tampoco se trata solo de forzar la participación de los equipos técnicos, hay que potenciarla. Hay que lanzar, por ejemplo, concursos de ideas en las empresas donde se pregunten, oye, concurso de ideas a los trabajadores de cómo podemos mejorar partes de la empresa y que son sobre todo painful para estos trabajadores. Que ellos sean participativos, que salga el concurso de ideas, que haya ganadores que se implementen esas ideas y que ellos estén en la implementación de esas ideas. O sea, hay una historia súper buena, no tiene nada que ver con IT, pero con Colgate, que Colgate empezó a facturar más que otras empresas simplemente porque lanzando un concurso de ideas a sus trabajadores, hay un operario de fábrica que dijo, si ampliamos el agujero del tubo de la pasta de dientes, vamos a vender más, porque el usuario siempre pone en el cepillo de dientes los mismos centímetros, con lo cual si el grosor del agujero es más amplio, va a estar gastando más, con lo cual va a consumir más, va a comprar más. No sé si esa historia es verdad o no, de esas cosas que tengo otras
Google, no se sabe, pero era,
es buena. Si es verdad o no. Pero ¿por qué? Porque ellos son los que tocan el producto, pero muchas veces la decisión o la toma el CEO, o la toma el CTO, o lo toma el comité de dirección. No, hay que ir abajo, y esto no es solo perfiles técnicos, hay que ir abajo de todos. Y luego se pueden estar en la implementación de sus ideas. Esto es muy potente. ¿Por qué? Porque van a dejar huella en esa empresa, ¿no? Usar las encuestas laborales, por supuestísimo, pero también hay que luego ser consecuente. Es decir, todo el feedback que venga de una encuesta laboral lo vas a aplicar y vas a hacer un informe y decir, en la encuesta ha salido esto, 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 esto. Para este tema vamos a hacer esto, para esto vamos a hacer esto y para esto vamos a hacer esto. Pero estás gestionando mucho las expectativas y estás dando a entender que las cosas van a mejorar muy rápidamente en la empresa y eso es bueno de ver. Todos los profesionales les gusta ver eso. O también usar plataformas de feedback constante y eso ayuda mucho al compromiso y al engagement. Y último, que las empresas olvidan muchísimo, la información más válida que puedes tener es la de las entrevistas de salida. Porque por lo que te queda en el convento, ya te digo yo, que esa información es justo lo que has de escuchar. Y a las empresas también, porque las empresas son personas, ¿no? A las empresas también les cuesta encajar esas críticas, pero son súper, súper importantes.
Lo que me quedó de todo lo que has dicho es que tal vez con cualquier departamento, pero ya que estamos con temas de IT, pues con el de IT, es que hemos de empezar a entender también que son trabajos creativos. Porque hay muchas veces que me da la sensación que pensamos que es un trabajo mecánico, como no si el código se escribiera solo, pero es que es todo lo contrario, es creativo. Por lo que hemos de construir un espacio donde esa gente pueda hacer volar, no la imaginación, porque no sé si es el caso, pero sí las ideas, y pueda plasmarlas, darles espacios donde, ostras, puedan coger la motivación y hacer un proyecto incluso propio, y con eso tal vez descubren cómo solucionar un problema que se están encontrando en la empresa.
Sí, crear un entorno favorable a la creatividad, al desarrollo, es lo más importante, porque es lo que va a motivar el perfil IT. Es y todos los perfiles, pero cuando hablamos de IT todo se magnifica, los periodos son más cortos, los extremos están ahí más vivos, ¿no? Crear un entorno favorable al aprendizaje, al desarrollo, al compartir ideas y al crecer profesionalmente es lo que todos los profesionales queremos. Es decir, al final el trabajo es un éxito cuando venir a trabajar se convierte en algo divertido, en algo que a ti te gusta hacer. O sea, esto lo mides el domingo a las 6 de la tarde. El domingo a las 6 de la tarde, si tú dices, ostras, mañana es lunes, qué palo, qué coñazo, pues ya sabemos lo que va a pasar. Si estás ahí motivado, porque dicen, está todo motivado, los fines de semana son muy importantes también, pero si no te cuesta despertarte el lunes por la mañana, pues ahí es que estás en la empresa que te merece también.
Y antes comentabas en algún momento del podcast que a ti te encanta el tema de la gestión de expectativas. Entonces, para acabar, me gustaría si nos pudieras dar algún consejo de cómo podemos gestionar las expectativas tanto de empresa para con los profesionales IT como los profesionales IT para con la empresa, porque siempre hay expectativas. Nosotros hemos de cumplir como organización unas expectativas que hemos marcado en el proceso de selección y una propuesta de valor o un desarrollo de carrera que le hemos prometido, y ellos han de cumplir unas expectativas que también se han puesto cuando nos han vendido su perfil. Entonces, ¿cómo tratarías esto? ¿Qué consejos le darías a alguien del sector?
Es exactamente como una relación de pareja. Primero, no mentir, no engañar. Segundo, no prometer cosas que quizás luego no puedes cumplir, porque luego te dirán, tú me has dicho tal y cual. Y tercero, si hace falta y queremos ser estrictos, pues poner también los poner los compromisos por escrito, y porque eso da mucha seguridad luego al trabajador. Y saber, lo más difícil, la que más cuesta a la mayoría de profesionales, el saber decir que no, o saber decir de, mira, lo miro y luego te doy una respuesta. Porque a veces el profesional de IT viene a su responsable y dice, ¿puedo tener esto? ¿Puedo conseguir esto? ¿Puedo tal cual? Y él dice, creo que sí, pero ahora lo voy a preguntar. Ya, pero es que ya te escucho el sí. Tampoco digo que tengas que decir no, pero dices, mira, no te puedo prometer. Y entonces ya empiezas a introducir el no, no te puedo prometer nada, voy a hablar y luego te comento. Porque a veces queremos ir y contestar rápido, y contestar rápido no es bueno para la gestión de expectativas. La gestión de expectativa pasa también por no convertir todo en algo inmediato, porque hoy en día nosotros queremos todo de forma inmediata, ¿sabes? O sea, llamas a un globo para tener la comida, envías un WhatsApp para saber lo que pasó, un audio o un vídeo, ves las noticias directamente en tu móvil rápidamente, o sea, todo se consume de forma inmediata. Y nosotros, y los jóvenes, y los no tan jóvenes, ya están acostumbrados a tener una respuesta al momento, y tenemos que estar acostumbrados que no todo se tiene que decidir al momento, que a veces hay que reflexionar, hay que hacer las pausas, o sea, promocionar las pausas es fundamental para todos, lo mismo para los profesionales de IT, es decir, que no a la mínima que se calientan vienen ni hablan ni dicen algo a la empresa, no, o sea, el contar hasta 10 es una técnica ancestral que debemos practicarla mucho, porque nos ayuda a ser mejores profesionales, el no dar a enviar al mail cuando estamos en caliente, o sea, todo esto es fundamental para triunfar en el entorno profesional hoy en día. Porque el que más sabe no es el que más habla, y mucho menos el que más grita, sino el que más calla y escucha. Escuchar es clave para gestionar expectativas.
Pues Tiago, te doy las gracias por haber estado aquí. La verdad es que yo creo que cualquier persona que nos haya escuchado se puede llevar ideas súper potentes. No sé si te queda algo más que decir, algún regalo que tengas ahí guardado.
Sí, mira, doy un consejo final, ya que pregunto, no tengo nada ensayado, pero mira, siempre me gusta un mensaje final. Todo esto es muy bonito lo que yo digo, pero no es decirlo, es ponerlo en práctica. Primer consejo de los de oro. Segundo consejo de oro, esto es trabajo, ¿vale? Y el trabajo es muy importante en la vida, pero y a veces dicen, porque viene a veces y te interrumpe, me está haciendo entrevistas, alguien me hace señales, tío, hay una cosa importante, no sé qué. No nos olvidemos una cosa, en el trabajo no hay cosas urgentes ni importantes. Urgente e importante se ha de dejar para muy pocas cosas en la vida. Urgente e importante es si yo estoy haciendo esta entrevista y mi padre me llama porque necesita algo. Eso sí es urgente e importante. Entonces, este es un trabajo, es una parte muy importante de nuestra vida, desde luego, pero dejemos también muy claro que existe una vida profesional, pero existe también una vida personal. Se cruzan y se tienen que llevar muy bien entre ellas, pero es importante para profesionales de IT, para profesionales de recursos humanos, para los CEOs, también tener ese disfrute. Hoy es viernes, mañana hay que disfrutar un poquito. Y podemos conectarnos, podemos hacer lo que queremos y todo lo demás, pero muy, muy importante, porque si no, no llegaremos a los 68 años trabajando, que es lo que nos va a tocar, o más. Y es muy importante para estar bien en el trabajo que también tú puedas estar muy bien en tu vida personal. Así que hay que cuidarse mucho. Y creo que esta es de las grandes lecciones que esta pandemia nos dejó. Cuidaros mucho y eso os ayudará en vuestro trabajo. We'll be right back.